donde hay una necesidad, hay un derecho. Principios sociales que no se negocian y que nos ayudan a realizarnos en comunidad. Organización, derecho y trabajo en Palabra Sindical.
Vamos a continuar con este encuentro que se realizó en torno al teletrabajo, que fue cubierto por nuestra compañera Roxana Luque, pero vamos a hablar con uno de los participantes directos del mismo, mientras que también se está comenzando a conectar después que recuperó la luz nuestro compañero Daniel Capanga Galán Spiegel con nosotros. Primero le damos la bienvenida a Juan Manuel Martínez Chá. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, buenos días, Daniel, también, si se está conectando.
Sí, ¿eh? Sí, de a poquito, despacio hace Daniel las cosas.
A ver si lo podemos escuchar. ¿Cómo estás, Daniel?
Buen día a todos.
Muy bien, muy bien. Ahí lo escuchamos. Está vestido desde temprano, les avisamos a todos.
Sí, desde las 5 de la mañana.
Volvió la luz.
Fue una semana complicada.
¿Cómo, ¿cómo le va, doctor?
Muy bien, Daniel, ahora que estás vos, volvió la luz a Palabra Sindical.
Muy bueno.
Muy bien. Daniel, ¿se puede peinar un poquito? Nosotros lo vemos muy despeinado.
Sí, me agarró desprevenido el electricista.
Muy bien. Hace trabajar temprano la gente usted, Los hizo madrugar.
Así me costó,
Sí, me imagino. Me imagino. Bueno, Juan Manuel, vamos a meternos en tema, si te parece, porque este encuentro que nucleó a distintos referentes del campo político, sindical y también tecnológico, da cuenta de la importancia, como bien lo señalábamos la semana anterior, de esta ley. Ya no hay que hablar de la ley, decíamos la semana pasada, porque obviamente está encaminada, pero sí hay que pensar, me parece a mí, lo que representa no solamente la legislación en sí mismo, sino este anticipo que hace, si se quiere, el movimiento obrero, a partir de los legisladores de extracción sindical, que pudieron dar un paso más hacia adelante en esto de entender también, por un lado, lo que decíamos que Francisco llama como tecnología conveniente, y por otro lado, comenzar a comprender lo que se está impulsando en el mundo. La semana pasada hablábamos de este imperio que está dentro del imperio, que es Silicon Valley, ¿no? Y que muchos, cuando, a la hora de hablar de trabajo digital o de teletrabajo, no tienen demasiado en cuenta, porque allí es donde se arraiga una nueva concepción de lo laboral. Por eso me parece que es importante este encuentro que se realizó el día de ayer.
Sí, Gustavo, con una particularidad que vos la resaltabas recién, ¿no? Se reunieron tanto en los presidentes de la de las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, del Senado de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, que además son dirigentes sindicales. Esto es importante, más allá de que desde esta columna y del programa en general venimos advirtiendo la necesidad de que el movimiento obrero participe no solo en las decisiones de la construcción de las leyes, sino en la gestión y en la ejecución. Algo de eso lo planteó el compañero Plaini en su intervención. Me parece importante como señal de que cuatro legisladores de extracción sindical, con sus particularidades cada uno, fueran los que estuvieran impulsando esto, lo cual habla de el trabajo prolífico que también la organización sindical o las organizaciones sindicales pueden hacer en materia legislativa. Como vos bien lo decís, este es un tema, no es un tema menor, es un tema central. Quizá a la salida de la pandemia, digamos, no hay mediciones concretas acerca de cuánta gente puede teletrabajar.
Claro.
Vos sabés que vivimos en un país de una asimetría muy grande, ya sea regionales, entre las diversas actividades y demás, ¿no? Los números de Europa indican que más o menos un 5, un 6% antes de la pandemia teletrabajaba. Yo creo que en algunas actividades este proceso se va a sentar, en otras actividades no va a ser posible, pero quizás si tiene entre los aciertos de la ley que establece un piso de derechos está derivar en la negociación colectiva los aspectos del teletrabajo y pone muy a las claras el hecho de que la organización sindical de la actividad es la que continúa representando a estos trabajadores, ¿eh? Porque una persona teletrabaja en una empresa metalúrgica no deja de ser metalúrgico, lo mismo en cualquier otra actividad. Esto también implica un necesario reforzamiento del modelo sindical para que no tenga un corte transversal.
Claro.
Desde hace mucho se viene diciendo, se viene hablando de este tema y de los problemas de este tema. Seguramente esto va a ser un punto de inicio, Gustavo, Daniel. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que, como decía el general Perón, su último mensaje al Congreso de la Nación, primero de mayo del 74, las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estructuras para sus nuevos tiempos. Y creo que vienen tiempos donde esas estructuras, salvo que hagamos un nudismo feroz, que ya es imposible, porque como vos bien decías, en el proceso de siliconización, no por silicona, sino por Silicon Valley, no es una máquina a vapor, no es un nuevo torno que se incorpora, que podamos romper con el ludismo del siglo XVIII, sino que requiere un poco más de trabajo y de sofisticación. Si me permitís, yo creo que lo que hay que hacer es confiar más en nuestra fuerza. Quizá algunos compañeros, viendo desde el punto de vista tradicional esta cuestión, señalan que bueno, esto va a ser un motivo de problema. Sin duda, no es lo mismo tener al compañero, recordemos que el teletrabajo puede ser total o parcial, como habíamos dicho, no puede ser que no sea total, que no estén los 5 días, que haya actividades presenciales, pero duda que es muy difícil tener una comunicación con el compañero que esté teletrabajando, en el mejor de los casos, si su casa está adecuada para esta cuestión. Sin duda que es muy difícil. Pero también los tiempos de cuarentena nos han enseñado muchas cosas. Yo veo una enorme movilización de la juventud, movilización en términos figurativos, que tratan de comunicarse, de crear foros, de capacitarse, que están ávidos de lo que ya venía desde antes, ¿no? Pero ya todos estos aparatitos nos posibilitaron desarrollarlos, de comprender ciertos problemas, de analizar ciertos problemas. Y están teniendo una convocatoria muy específica, ¿no? Tanto estoy hablando del movimiento sindical en sí, los movimientos vinculados con la iglesia, con el clima.
Juan.
Y yo creo que el sindicato, que es una organización de gestión, va a tener que adecuar sus estructuras para ver qué vínculo hace con esos teletrabajadores.
Juan Manuel.
El vínculo no solo.
Sobre este puntualmente.
Sí, Martín. Hola.
No, acá Daniel Capanga. No, sobre esto que estás diciendo, que es interesante, porque una de las cuestiones que se quiere preservar, por lo menos en el proyecto de ley que ya pasó al Senado, con media sanción de diputados, y tiene que ver con preservar la actividad sindical, ¿no? Porque el teletrabajo lo que puede hacer, si lo empujan, algunos intereses, que en general son intereses que enfrentan a los trabajadores, es dañar la actividad sindical, entre otras cosas. Ahora, te pregunto lo siguiente. Así como en la Argentina está reconocido en estos meses
como un estado que se adelantó al tema de la pandemia, originando una cuarentena muy prematura y que preservó muchas vidas, me da la sensación, no conozco datos mundiales, quizá vos sí, por eso te lo pregunto, de legislación local sobre lo que indefectiblemente va a venir, que es esta modalidad de trabajo a distancia, remoto, teletrabajo. Es indudable que va a venir, no solo en esta etapa, inclusive la post-pandemia o la post-cuarentena, sino en algunos sectores van a querer instalarlo con el objetivo de flexibilizar incluso. Me parece que la legislación que se discute en el Congreso es muy importante, eso se va a tener que conectar con la acción sindical en cada lugar, ¿no? Pero es positivo habernos adelantado a estos tiempos, ¿verdad, Juan Manuel?
Sí, yo creo que, como vos decís, Daniel, la pospandemia no se está discutiendo ahora, ¿no? Es que vamos a salir de la pandemia, levantamos la cuarentena y vamos a sentar, bueno, muchachos, ahora cómo crecemos. Lo que está instalado, de hecho, si no lo regula el derecho, lo regula el mercado.
Claro.
Como dijo alguien a favor del más débil o del más fuerte. Y si no regula, el más fuerte hace valer su condición hegemónica, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en un periodo de pospandemia donde la informalidad, el desempleo y la pobreza van a ser un corte transversal en todos los países del mundo, y la caída económica, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho más...
Juan Manuel, y eso es base para cualquier intento de reforma laboral, ¿no?
De cualquiera. Entonces es bueno que estos, que son modalidades, especialmente por la lejanía y por la desconexión con la organización sindical, valga el término, que son más potencialmente precarizantes que otros, se legislen. En cuanto a, bueno, se está legislando en este momento, esto se parece más a la legislación europea que a la legislación de otros países latinoamericanos, que por ejemplo, en el mejor de los casos, son híbridos. Y además, no bueno, hay legislaciones, no quiero nombrar, Chile, Perú, El Salvador, Colombia, que se han regido en estos últimos tiempos, que ni siquiera nombran a la organización sindical, no tiene ninguna participación ni en la conformación, mucho menos las convenciones colectivas de trabajo. Pero también es cierto que son países donde el movimiento obrero no tiene la fuerza y la trascendencia que tiene en Argentina desde hace más de 70 años.
Sobre todo me da la impresión, Juan Manuel, de que también se está pensando, por lo menos de un sector del movimiento obrero, que la famosa nueva normalidad no sea la vieja normalidad, ¿no? Para entender que hay que incorporar a la tecnología porque es inevitable. Pero que a partir de esa incorporación lo que no se puede hacer es naturalizar la precarización laboral, por ejemplo.
Sí, evidentemente, esto el Papa lo viene diciendo. El mundo pospandemia va a ser un mundo precario, por estos índices que estamos hablando, ¿no? Entonces la fuerza sindical tiene un doble rol. Mantener sus valores históricos y representar a lo que está afuera. Hay varios libros que hablan de una subclase social que ya no responde a nadie, que es el precariado, y que dice, bueno, si el movimiento obrero, si los partidos en Europa, el socialdemócrata, su llamado de izquierda, no nos dan respuesta, nosotros nos vamos a la derecha, ¿no? Y es así como encontramos fenómenos donde la clase trabajadora se vuelca masivamente a partidos neonazis, ¿no? Entonces me parece, volviendo al tema argentino, que el movimiento sindical respecto del teletrabajador se tiene que dar una política. Como decían ustedes recién, no es para ahí a negar la situación, pero sí establecer vínculos distintos. Uh-huh. El vínculo de la solidaridad es muy importante, ¿no? El teletrabajador, cuando llegamos a la normalidad, puede ir al camping sindical con su familia y jugar un partido de fútbol, jugar al truco, o la teletrabajadora, recibir una charla, tener contactos con sus compañeros. Hay que hacer lo posible por tener contacto, ¿no? El deporte, la solidaridad.
Está claro que se trata de no... Está claro que se trata de no romper los lazos de comunidad que este tipo de trabajo puede preestablecer, y esto es lo que hablábamos la semana pasada, porque la salida es comunitaria, es decir, integral en el sentido comunitario, que es algo que también la globalización vino a romper como objetivo central de la imposición de mercado. Juan Manuel, nosotros te agradecemos porque era necesario profundizar en este tema que habíamos iniciado la semana pasada, que se fue complementando con esta charla que se organizó para pensar también el día después, pero teniendo en cuenta el presente, así que me parece que ha sido muy importante, y también han sido importantes tus conceptos, no solo desde lo legislativo, desde el derecho, sino también en estos conceptos de permanente humanización de los trabajadores, que a veces en otros medios pasa totalmente desapercibido.
Sí, yo te agradezco, Gustavo, la continuidad, pero a mí me parece que, como lo hemos demostrado, con una ley solo no alcanza.
Claro.
Uh-huh. Acá tiene que haber la actividad vigilante, efectiva, de las organizaciones sindicales, hablar con el compañero, cómo está, regular en los convenios colectivos que puede haber asambleas, el compañero o la compañera traten de asistir a la asamblea si es posible, y si no es posible que pueda cortar su jornada laboral para participar y vincularse con sus compañeros de trabajo. La ruptura del vínculo comunitario, gremial, entre los compañeros es el punto de lanza de la atomización de la organización sindical. Entonces tenemos que estar muy creativos en esa cuestión. Y eso no lo va a resolver la ley.
Uh-huh.
Lo va a resolver la práctica y la gestión de las organizaciones sindicales en el terreno,
uh-huh,
en el terreno concreto. ¿Eh?
Ese es el nuevo desafío también.
Es que, sí, esta lucha se gana desde el territorio.
Uh-huh.
Se gana desde el territorio. Por eso insistimos muchas veces con... Bueno, obviamente... Martín y con la tarea que están desarrollando en materia solidaria, esto requiere de otra organización sindical, ¿eh? Una organización sindical que se hable al territorio, que trabaje con los movimientos populares, que participe en las necesidades del barrio. Esto requiere otro modelo, ¿eh? Que es el que viene impulsando el Papa Francisco, porque si no va a alcanzar, con las viejas recetas no va a alcanzar. Nos están llevando a jugar en una cancha donde o no la conocemos o no estamos preparados. Por lo tanto, hay que prepararse activamente, porque esto el movimiento empresarial lo viene pensando desde hace muchas décadas.
Uh-huh.
Simplemente utiliza el mejor momento para imponerlo.
Por eso hablamos de Silicon Valley, ¿no?
Exactamente. Y creo que solamente con una ley no alcanza, ¿eh? Cuando Perón asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión, tuvo que elegir ese cargo, simplemente se limitó a decir que él quería ese cargo para cumplir las leyes que ya estaban sancionadas. Desde principios del siglo XX había un montón de leyes. Lo que pasa es que no había inspección del trabajo y no había sindicatos, ¿no? Las dos herramientas fundamentales implicaban el cumplimiento de esas leyes. Entonces, ojo que esto... cuando nos tiran la responsabilidad a la negociación colectiva, tiran la responsabilidad a las organizaciones sindicales. No hay que sacar la cola a la jeringa, como se dice habitualmente, hay que adentrarse y hay que establecer estrategias. La mejor estrategia es ver qué espacios de presencialidad, aún fuera del ámbito de la jornada laboral, podemos tener con esos compañeros. ¿Cómo abrimos los sindicatos a las necesidades del territorio, participando, como lo vienen haciendo muchos sindicatos, en las necesidades del territorio y del pueblo que los circunda, ¿no?
Queda claro y queda también abierto entonces el debate en torno al desafío que tiene el movimiento obrero de cara al futuro cercano cuando hablamos de pensar la pospandemia, que no va a estar muy lejos, pero hay que pensarla con una articulación necesaria con el territorio y con una nueva perspectiva de movimiento obrero, y desde ahí me parece que hay organizaciones que ya vienen trabajando en ese sentido desde hace mucho tiempo. Juan Manuel, te agradecemos este bloque completo que tuvimos dedicado a este tema porque nos parece de fundamental trascendencia.
Te mando... Bueno, muchas gracias, Gustavo. Saludos a Daniel, a Martín.
Un abrazo.
Y a todos los compañeros que integran la enorme audiencia de Palabra Sindical. Y esto...
Bueno, gracias. Enorme, mí... enorme, tanto no, pero bueno.
Sí, bueno, a mí los datos que me están llegando...
Está bien, nos levanta la autoestima.
No.
Tiene, ¿Zafaste que no te dijo colega Capanga?
Sí, porque le falta ser abogado a Capanga. Ya es cantante, Capanga. Es periodista.
Capanga es un cuadro integral y también un artista integral. Así que, saludos a todos y nos vemos. Sigamos pensando en estas cosas que son las que... nos van a salvar porque nadie se salva solo, como venimos diciendo de este programa, ¿no?
Exactamente. Te mandamos un abrazo grande, Juan Manuel. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Así escuchábamos al doctor Juan Manuel Martínez Chas en este bloque extenso que hicimos para dar cuenta de la importancia que tiene esta ley, no solamente por la ley en sí, sino por todo lo que atañe y por lo que circunda la misma, pensando, insistimos, en una salida de la pandemia con una perspectiva nacional abierta y también en términos de soberanía de producción en materia laboral. Hasta las 12 hacemos Palabra Sindical.